días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Radio Martí Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompañan Ivette Pacheco y Exilda Arjona Palmer. Muy buenos días, ¿qué tal el fin de semana?
Muy bien, Joan, ¿y el tuyo?
Muy bien también, muy bien.
Muy movidito,
sí, según sí.
Muy buenos días a los dos, Exilda, muy buenos días para ti también, para nuestro equipo, y la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta hora de noticias.
Pues muy buenos días a todos. Yo no voy a hablar mucho,
no me trajeron, no tengo café.
Pero bueno,
culpa mía.
El ingeniero de sonido es Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, y en la producción Danilo Fuentes Viñoli.
No te preocupes que ahorita traen café, ¿ok? Bueno, ya comenzamos. La organización Paz y Cooperación pidió al canciller de España, Josep Borrell, que solicite a Cuba la excarcelación del coordinador nacional del movimiento cristiano Liberación, Eduardo Cardet.
En una carta, la ONG española recuerda que el pasado año Borrell estuvo en el jurado que le otorgó al doctor Cardet el premio a la libertad de conciencia.
Asimismo, la misiva señala que en la presentación del galardón estuvieron los presidentes del Parlamento Europeo, Enrique Barón y José María Gil.
Cardet fue condenado a 3 años de prisión por atentado a la autoridad, pero el movimiento cristiano Liberación considera que su encarcelamiento persigue aniquilar su liderazgo en la campaña para cambiar la ley electoral de Cuba.
Una carta similar fue entregada al ministro francés de Exteriores de visita ahora en La Habana.
Y el sábado el obispo de la diócesis de Holguín visitó a Eduardo Cardet en la prisión. La esposa del prisionero de conciencia, Yaismari Vecino, dio los detalles a Radio Martí.
Bueno, se comunicó por teléfono después que lo visitó el obispo, Monseñor Don Emilio. Según él me refiere, se encuentra bien de salud, que el motivo por el que se le suprimieron las llamadas no existe. Quiere decir que de forma arbitraria se le habían suspendido. Por lo demás, no hay nada nuevo en cuanto a cambios de medida ni que se tome con él algún tipo de concesión en cuanto a las visitas. Es lo que hay de momento.
Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno de Miguel Díaz-Canel, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos elaboró un informe que muestra que el nuevo gobernante no ha corregido la conducta represiva que ha caracterizado durante casi 6 décadas al régimen.
Según la organización que tiene su sede en Madrid, esta etapa inicial ha estado marcada por un continuismo obediente.
Aunque el índice de detenciones arbitrarias se ha reducido, se aprecia una mutación hacia la represión de diseño que se estructura a partir de la confección de perfiles psicológicos, del estudio del entorno familiar y laboral, entre otros aspectos.
Añade el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que en estos 100 días se ha prohibido salir del país al menos a 20 activistas y el número de presos políticos se ha incrementado en 12, cifra que incluye a 3 mujeres.
También el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, asentado en Miami, cuestionó el resultado de los primeros 100 días de Miguel Díaz-Canel en el poder. El portavoz de la organización, Raúl León, nos habló de algunas de las medidas que el nuevo mandatario pudo haber tomado.
Concretamente hablábamos, entre otras, de eliminar la norma que autoriza al gobierno a negarle la entrada y salida del país a los cubanos, ¿no? Se hubiera podido permitir el libre ejercicio individual o independiente de las profesiones sin necesidad de estar las personas, esos profesionales, están integrados a organizaciones o empresas estatales, como sucede, como sabemos, con los abogados, los médicos, etc. Se hubiera podido permitir, por ejemplo, el libre ejercicio de los servicios artísticos sin intermediación estatal. Creemos que se hubiera podido permitir la libre importación y exportación de mercancías de los negocios privados. Debe haber un mayor acceso al Internet libre. Hubiera sido interesante la creación de incentivos comerciales y fiscales para las empresas nacionales o extranjeras que se quieran establecer en el centro o en el oriente del país. Porque ¿qué pasa? Que toda la inversión extranjera está centrada en la capital, ¿no? Otra cosa que también nos afecta a todos, la reducción de los precios consulares, de las legalizaciones de documentos académicos, que en muchos casos llegan a ser precios de extorsión. Una buena medida para el pueblo, eliminación de gravamen del 10% al dólar americano. Son medidas que hubieran beneficiado al pueblo, que no se hicieron.
Hilda.
El Partido Demócrata Cristiano enumera además eliminar la restricción de una licencia de trabajo por cuenta propia por persona, permitir que las personas puedan asociarse bajo las distintas formas de empresa privada para impulsar negocios y abrir el mercado de la vivienda, entre otras medidas.
Y bueno, seguimos con más noticias. La economía cubana y su estancamiento fue uno de los temas abordados por economistas que participaron en la primera conferencia de la reunión anual número 28 de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ACE, que concluyó este fin de semana en Miami. Omar Eberleni Pérez, economista del Centro de Estudios Económicos de Cuba, habló con varios medios de prensa, entre ellos Martín Noticias, sobre la repercusión de la crisis de Venezuela en la isla.
Yo creo que si uno analiza las estadísticas publicadas por Cuba en los últimos 2 o 3 años, ya se observa claramente esa evidencia. Por ejemplo, el intercambio comercial de Cuba con Venezuela estuvo alrededor de 8 mil millones en el año 2014. En las cifras publicadas en el 2016 bajó a 2 mil millones. Entonces, ahí se ve realmente una caída sistemática y fuerte del intercambio de bienes y servicios. Más de servicios del lado de Cuba con los médicos, pero el lado también de los bienes de Venezuela a Cuba con el lado del petróleo. O sea, haber un recorte importante de los suministros a Cuba. No es que el gobierno venezolano no quiera, sino es que no puede. Es una economía que está decreciendo constantemente, es una economía con grandes déficits. Por lo tanto, no puede, no tiene recursos para pagar.
El encuentro anual sobre la economía cubana se llevó a cabo en Miami bajo el título de Cuba After Raúl, Cuba después de Raúl.
Ciudadanos acuden con más frecuencia a la prensa independiente para exponer sus casos y denunciar a las instituciones del gobierno que no atienden sus reclamos. Y Dolidia Darias tiene los detalles.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle acudió al llamado de la ciudadana Odalis Ponce Bretones en San Miguel del Padrón, La Habana, para conocer detalles de la situación de la familia.
Ella vino a donde yo estaba y fui con ella a su casa, que, o sea, me gusta ver in situ cómo viven las personas. Ella vive en San Miguel del Padrón, eso es, le dicen el barrio La Cuevita. Situación bastante mala ahí, las personas, las viviendas, las calles están en forma deplorable. La gente, hay veces que no tienen ni baños ahí donde hacer sus necesidades.
En el video publicado por Valle en su canal de YouTube Yuri Producciones, la mujer asegura estar cansada de realizar gestiones para legalizar la propiedad de una casa y no recibe atención ni respuestas.
Mi vivienda me pelotea para aquí, me peloteó para allá, me peloteó para lo otro. Yo tengo la propiedad original de esa casa. Fui a la estación de policía, la policía no me hizo caso. A fiscalía tampoco me hizo caso. Gobierno. Fui al Instituto de Vivienda, fui a la provincia de vivienda que está en Centro Habana, en Habana Vieja. Fui al Consejo de Estado. Nadie me da respuesta, nadie me dice nada. Estoy pasando trabajo ya dentro de este cuartico con este bebé.
El reportero ha sido amenazado por la policía política para que desista de publicar en las redes sociales las denuncias hechas por los propios ciudadanos. La más reciente ocurrió el pasado 26 de julio.
Me amenazaron con encarcelarme. Me dijeron de que no querían que yo hiciera ningún trabajo sobre cuenta propista, ningún trabajo social, que me dedicara a otras cosas.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y Amnistía Internacional calificó de astuto show lo que hizo el gobierno cubano ante el Comité de la ONU sobre los Derechos Humanos para evitar dar a conocer la realidad cubana.
Ese astuto show ocurrió en mayo, semanas después de que Miguel Díaz-Canel asumiera el poder en Cuba.
Según Amnistía, en los primeros 100 días en el poder, Díaz-Canel no ha hecho avances en materia de derechos humanos y no ha desmantelado la maquinaria represiva del castrismo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Ya son las 6:10 a.m. Nos vamos a Estados Unidos.
Así es, Joan. El presidente Donald Trump dijo el domingo que hay consecuencias cuando la gente cruza la frontera de Estados Unidos ilegalmente y afirmó que muchos que lo hacen usan niños para sus propios fines siniestros.
En su mensaje por Twitter, Trump también llamó al Congreso a cambiar las actuales leyes migratorias, las que calificó como las peores y más tontas del mundo entero.
El presidente amenazó además con permitir un cierre del gobierno si los demócratas se niegan a votar sobre los cambios que quiere hacer en el sistema de inmigración, entre ellos el muro en la frontera con México.
Agregó que hay que eliminar la lotería de visas, el sistema de capturas y liberaciones y finalmente establecer un sistema de inmigración basado en el mérito.
Y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió al presidente Donald Trump que reconsidere su decisión de dar por terminado el estatus de protección temporal para ciudadanos nicaragüenses que residen en Estados Unidos.
Díaz-Balart, así como los legisladores cubano-americanos Ileana Ross Letinen Albiosires y Carlos Curbelo, se unieron a otros colegas en una carta bipartidista que pide al presidente Trump medidas de protección para los nicaragüenses debido a la crisis en ese país.
Díaz-Balart dijo este domingo en un comunicado que la situación en Nicaragua sigue deteriorándose a manos del régimen de Daniel Ortega y sería peligroso para muchos nicaragüenses regresar a su tierra natal.
Continuando en Estados Unidos, pero cambiando de tema, el incendio en el norte de California, Estados Unidos, sigue incontenible tras ocasionar la muerte de al menos media docena de personas, obligando la evacuación de unas 40.000 y arrasando unas 36.000 hectáreas. Detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Los incendios en California, en la costa oeste de Estados Unidos, avanzaban el domingo, atizados por vientos y una persistente sequía. Durante la noche, las condiciones atmosféricas favorecieron la propagación del foco bautizado CAR cerca de Redding, según el Servicio Forestal del Estado. Este incendio, desatado el 23 de julio, se cobró la vida de 2 bomberos y 3 civiles. Ya arrasó 36.000 hectáreas, destruyó 517 edificaciones y dañó más de un centenar. Cerca de 40.000 personas fueron evacuadas del condado de Shasta, declarado en estado de emergencia junto a Lake, Napa y Mendocino. También avanzaba el foco Mendocino Complex, que ha incinerado más de 9.800 hectáreas desde el viernes. El combate contra Ferguson en el Parque Nacional de Yosemite era más alentador, pues solo avanzó 800 hectáreas durante la noche, quemando más de 21.000 desde el 13 de julio. Hasta ahora el fuego ha dejado 6 muertos.
Y una encuesta indica que el congresista republicano Ron DeSantis y la demócrata Gwen Graham son los favoritos para ganar las primarias de sus partidos y competir por la gobernación de la Florida en noviembre.
Antes de recibir el apoyo del presidente Donald Trump, DeSantis estaba más de 10 puntos por debajo de Putnam.
En el terreno demócrata, la encuesta atribuye el 27% de apoyo a Graham, hija del ex gobernador y ex senador de la Florida, Bob Graham, frente al 18% del ex alcalde de Miami Beach, Philip Levin.
6:13, nos vamos a Latinoamérica. Miles de personas marcharon el sábado en Nicaragua para dar su apoyo a los obispos de la Conferencia Episcopal. Un corresponsal del diario La Prensa estuvo presente y reportó que la iglesia cuenta con el apoyo de diversos sectores de una sociedad que continúa su lucha pacífica contra el gobierno.
Es válido mencionar que en esta peregrinación en apoyo a la Iglesia Católica se han unido y ha sido respaldado por algunos sectores que en otros momentos sería casi imposible pensar que se unirían o respaldarían a la Iglesia Católica. Tal es el caso del movimiento feminista nicaragüense que dio su respaldo a esta peregrinación e incluso participaron, pese a que tienen grandes diferencias con la doctrina religiosa de la, precisamente de la Iglesia Católica. Pese a eso, sectores como el sector del movimiento feminista brindan su apoyo también a los obispos en la labor que han realizado. Ya la gente comienza a retirarse, ya que concluyó el breve acto que se realizó aquí, donde se rezó y se leyó una declaratoria por parte de los universitarios que pertenecen a la coordinadora universitaria, quienes vinieron a leer un Iglesia Católica. Esto fue el acto de clausura de esta peregrinación que recorrió toda la carretera a Masaya y que, por supuesto, pese al miedo que existe en nuestro país, pese a la represión brutal del régimen de Daniel Ortega, miles de nicaragüenses salieron a las calles a mostrar su apoyo.
Y médicos nicaragüenses que han sido despedidos del hospital donde trabajaban denuncian que la medida se debe al hecho de haber atendido a heridos que participaron en las protestas. Tony Cano con los detalles.
Al menos 8 médicos de varias especialidades que atendieron a heridos en las protestas de los últimos 3 meses en Nicaragua han sido despedidos del hospital público en el que trabajaban. Las autoridades sanitarias no explicaron la causa, pero los afectados aseguran que fue por recibir y curar a los lesionados en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega. Las cartas que pudieron ver AP y otras agencias de noticias van firmadas por Judith Lejarza Vargas, directora del hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, en León, una ciudad a 90 kilómetros al noroeste de la capital. En ellas se notifica a los doctores que se prescinde de sus servicios a partir de ese momento y que se les liquidaría como establece la ley. No hay ninguna explicación sobre la causa del despido. La directora del hospital no aceptó entrevistas. Entre los despedidos están ortopedistas, cirujanos, oncólogos, pediatras y la única infectóloga que hay en todo León. Durante los más de 100 días de protestas en los que lleva inmerso el país, corrió la denuncia de que en los hospitales públicos o afiliados al Seguro Social se estaba negando la atención a los heridos en marchas o procedentes del conflicto político en las calles, pero el presidente Ortega ha rechazado tajantemente tales afirmaciones. Tony Cano, Washington.
Y el gobierno de Venezuela cerró 40 estaciones de radio en 2017, citando irregularidades en sus licencias, y casi 3/4 de los periódicos del país han desaparecido en los últimos 5 años, según dijo la Asociación Venezolana de Periodistas.
Solamente queda El Nacional como el último gran diario independiente, según la organización. Venezuela cayó 6 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, y ahora se ubica en el lugar 143 de los 180 países reportados.
Y más noticias de Latinoamérica. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, tildó a su sucesor y actual mandatario, Lenín Moreno, de mentiroso compulsivo, luego del discurso que pronunciara en un desayuno informativo en Madrid, España, donde finalizó una visita de 3 días con un encuentro con empresarios y periodistas.
En su discurso, el presidente Lenín Moreno se refirió a Correa tildándolo de matón de barrio y dijo que este se retiró de la Asamblea Nacional el día de su investidura, el 24 de mayo de 2017, cuando él empezó a hablar de libertades.
Correa, por su parte, asegura que se retiró después de entregar la banda presidencial porque ese día estaba enfermo y se dirigió inmediatamente al hospital.
También destacó la fijación que tiene Moreno hacia él al acusarle de todos los males del país y de crímenes, secuestros y esquilmar los recursos del Estado.
Y el Partido Demócrata Cristiano de Brasil postuló como su candidato a las elecciones presidenciales de octubre a su fundador, José María Eymael, quien disputará la jefatura del Estado de Brasil por 5ª vez.
Eymael, de 78 años, se presenta a menudo, pero no suele obtener muchos votos. Hace 10 años recibió el apoyo del 0,09% del electorado.
Eymael es un demócrata cristiano que ejerció 2 mandatos como diputado federal por el estado de Sao Paulo entre 1987 y 1994.
Los 2 favoritos en los sondeos son el presidente o expresidente Luis Inácio Lula da Silva y el diputado derechista Jair Bolsonaro.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Hoy estará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias después de la mañana. El día será caluroso, con temperaturas máximas en la tarde de entre 31 y 34 grados. Los vientos serán variables débiles y habrá oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. 20 minutos después de las 6 de la mañana, vamos a ver cómo amanece el mundo.
Un fuerte terremoto sacudió este domingo en la mañana la turística isla indonesia de Lombok. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Pánico en Indonesia cuando un potente terremoto de magnitud 6.4 sacudió la turística isla de Lombok en el sureste del archipiélago. Al menos 14 personas murieron, entre las cuales 5 niños, y cientos resultaron heridas. El terremoto tuvo lugar poco antes de las 7 de la mañana del domingo y fue seguido por más de 120 réplicas, la más fuerte de magnitud 5.7. El epicentro se situó a unos 50 kilómetros al noreste de la principal ciudad de Lombok, Mataram. Esta isla es muy popular entre los turistas y se encuentra a un centenar de kilómetros de la paradisíaca y famosa Bali. El sismo también se sintió en las pequeñas islas de Gili, otro popular destino turístico. El gobierno local decretó el estado de emergencia durante 3 días.
El Papa exhortó el domingo a combatir el tráfico humano. En sus comentarios hechos ante los fieles en la Plaza de San Pedro, Francisco denunció que muchos adultos y niños son traficados como esclavos para trabajos forzados, negocios sexuales, tráfico de órganos, para que sean ladrones u otras actividades delictivas.
Francisco dijo que las Naciones Unidas dedicará el lunes para promover una campaña contra el tráfico humano. El pontífice añadió que incluso las rutas migratorias son utilizadas frecuentemente por los traficantes y explotadores para que puedan reclutar nuevas víctimas.
Y una ola de denuncias de acoso sexual que ha sacudido las numerosas organizaciones ha llevado a la ONU a promulgar una tolerancia cero. El mundo de la ayuda humanitaria no ha sido ajeno al problema.
En 2017, la Oficina del Inspector General del Programa Mundial de Alimentos recibió 4 casos de acoso sexual y abuso de autoridad. Entre 2006 y 2017, se confirmaron las alegaciones en 10 casos de acoso sexual, lo que forzó la salida de los trabajadores implicados.
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la FAO también han registrado casos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que insiste en las políticas de tolerancia cero, dijo que está a favor de dar mejor información sobre la prevalencia del acoso y más protección a quienes lo delaten.
Y una investigación de las autoridades chinas a la farmacéutica ChanChen Biotech, protagonista de un gran escándalo por supuesta adulteración de vacunas, confirmó que la firma falsificó datos sobre estos productos.
Las pesquisas determinaron que con el fin de reducir costes, la firma usó fluido ya caducado en la elaboración de algunos de sus productos, falsificó datos de fabricación y condujo test irregulares.
Además, los responsables de la firma intentaron destruir 60 discos duros con datos de la empresa para eliminar evidencias. El Partido Comunista de China dice que la corrupción es un grave problema y una amenaza a la nación.
Y el presidente francés Emmanuel Macron registra el nivel más bajo de popularidad de su mandato tras el estallido del caso Benalla.
El barómetro mensual de la empresa IFOP dice que Macron ha sido perjudicado por las agresiones de su entonces jefe de seguridad, Alexandre Benalla, contra manifestantes el 1 de mayo. Según dicha encuesta, Macron tiene el apoyo del 39% del pueblo.
Todos los sectores de la población, salvo los comerciantes, desaprueban el trabajo de Macron como presidente. Para Macron y su entorno, los desmanes de su antiguo hombre de confianza fueron un hecho individual que debe mirarse como tal, mientras que la oposición insiste en considerarlo un asunto de Estado.
Investigadores brasileños están desarrollando un proceso innovador utilizando piñas para acelerar el proceso de curación de las heridas de la piel. Miguel Ángel Rivera nos informa en Ciencia y Salud.
es la fruta tropical más popular del mundo, pero no es solo para comer. Investigadores brasileños encontraron otro uso para las piñas en la medicina de alta tecnología. Eso es porque la fruta dulce y ácida, que es originaria de América del Sur, contiene bromelina, una enzima antiinflamatoria natural que se ha usado durante mucho tiempo en la región para tratar dolencias y acelerar el proceso de curación. Los investigadores brasileños infundieron bromelina en nanocelulosa, una película fibrosa que luego puede colocarse sobre las heridas de la piel.
La presencia de este vendaje de bromelina que contiene nanocelulosa ayudó al proceso de curación, que es lo que esperábamos, dado que la bromelina, debido a su acción de digestión de proteínas, elimina la capa superior, que es la capa muerta de la herida, y permite al oxígeno llegar a la superficie de la piel, ayudando a la curación.
La nanocelulosa en sí se produce utilizando bacterias alimentadas por desechos de fruta.
Nuestra innovación tiene dos propósitos. Uno es la unión de la bromelina a la proteína de piña, tomada de un producto de desecho, la cáscara de piña. En segundo lugar, también utilizamos productos de desecho en la producción de nanocelulosa. Utilizamos desechos de fruta para hacer el cultivo, que es el nutriente para que las bacterias produzcan la nanocelulosa.
La innovación aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo como tratamiento.
Deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El ex pelotero dominicano Vladimir Guerrero fue exaltado ayer domingo al Salón de la Fama de Cooperstown en el estado norteamericano de Nueva York. También ya están en el Salón de los Inmortales Gene Tom y Trevor Hoffman, así como Jack Morris y Alan Trammell. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer domingo el cubano-americano Julito Martínez se fue de 4-2, impulsó 3, llegó a 89 y de esa forma el equipo de los Medias Rojas de Boston derrotó 3-0 a los Mellizos de Minnesota. Por su parte, en el Yankee Stadium, ayer domingo el equipo local de los Yankees le ganó 6-3 a los Reales del Kansas City. El zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su encuentro número 28, lanzó una entrada, ponchó a los tres bateadores a los cuales se enfrentó. Otro cubano, Raisel Iglesias, salvó su encuentro número 21 en el éxito del Cincinnati 4-0 ante los Phillies de Filadelfia. Mientras que el cubano Yonder Alonso disparó jonrón, se fue de 5-3 con 3 impulsadas y una anotada en el triunfo de su equipo de Cleveland 8-1 ante el Detroit. Baltimore derrotó al Tampa 11-5. Los Nacionales perdió 5-0 ante los Marlins de la Florida. El Atlanta logró éxito ante los Dodgers de Los Ángeles 4-1. Los Mets dispuso el Pittsburgh 1-0. Lo ganó Wheeler, que impulsó la única carrera del partido. El Texas derrotó al Houston 4-3, Toronto 7-4 a los Medias Blancas de Chicago. Y aquí Gurriel Jr. se fue de 5-3 con 2 anotadas, Kendrys Morales anotó una y Alexis Díaz de 4-2. La novena del Colorado logró victoria 3-2 ante el Oakland. El Milwaukee perdió ante el San Francisco con marcador final de 8-5, mientras que el Seattle derrotó a los Angelinos 8-5 y Arizona 5-4 a los Padres de San Diego. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tiene por sede Barranquilla, Colombia, además de Cali y Bogotá, ayer domingo la delegación de México se mantuvo en primer lugar por naciones con más de 220 medallas. Detrás de México aparece en Colombia el país sede, así como Cuba, Venezuela, República Dominicana, Guatemala, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Bahamas y Jamaica, que ocupa la posición número 10. No quería despedirme sin señalar de que dos cubanos lograron victorias este último fin de semana. En California, el superpesado cubano Luis Ortiz se adjudicó su triunfo número 29 con 25 knockouts al superar por knockout en el segundo round al gigante rumano Razvan Cojanu. Finalmente, el villaclareño Neslan Machado se mantuvo invicto en 14 peleas al derrotar por decisión unánime en 8 rounds a Nasibu Ramadán de Tanzania en combate efectuado en Bolton, Gran Bretaña. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos. Ya entramos en la segunda media hora de nuestro estelar noticiero de Radio Martí. Seguimos con ustedes, Ibe Pacheco, Exilda Arjona Palmer y quien les habla, Joan Andrés. ¿Están bien?
De lo mejor.
Necesito, oye, estas muchachitas necesitan café, de verdad.
También, Joan, así es. Nuestro equipo está aquí haciendo posible la transmisión. El ingeniero de sonido, Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción. Y en la producción, Danilo Fuentes Viñoli.
Siempre les agradecemos su preferencia por Radio Martí y les deseamos que tengan un excelente día.
Continuamos. El gobierno de Francia ha sido el primero de Europa en tender la mano al nuevo gobernante cubano Miguel Díaz-Canel con una visita a La Habana del canciller Jean-Yves Le Drian. El ministro Galo dijo ayer en Cuba que desea fortalecer la ya positiva relación bilateral.
Aún se desconoce si Le Drian hablará con su homólogo cubano Bruno Rodríguez sobre el problema de los derechos humanos en Cuba. El Movimiento Cristiano Liberación, grupo opositor con sede en Cuba, pidió al canciller francés que intercediera por el doctor Eduardo Cardet.
El movimiento recordó en su solicitud que el doctor Cardet es un prisionero de conciencia y que su libertad ha sido exigida por Amnistía Internacional. Entre tanto, Amnistía denunció la semana pasada que Díaz-Canel mantiene intacto el aparato represivo del régimen comunista y no ha hecho esfuerzo alguno para impulsar cambios en materia de derechos humanos.
Y vamos a Cuba, tanto como el acervo cultural. Está en peligro el patrimonio ambiental de Cuba. Así lo alertó el activista medioambiental Ariel Ruiz Urquiola, cuyos comentarios recogió Yolanda Huerga en este reportaje.
Aunque Cuba ha anunciado proyectos para la conservación de la naturaleza, la protección de su patrimonio natural corre serios riesgos, alertó el biólogo marino y ambientalista Ariel Ruiz Urquiola.
Podemos hablar de una política de reforestación, que si usted no tiene camiones, bulldozers, gente para hacer los viveros y demás, usted no puede reforestar. Estamos hablando de proteger las dunas de arena, por ejemplo, como la de Varadero, en una parte, pero todavía hay un grupo de edificaciones que están sobre la duna de arena. Y así básicamente en todos los lugares costeros de Cuba. Entonces, esa falta de cientificidad a la hora de determinar las áreas naturales, los parques nacionales, es algo de lo que yo veo que adolece en todas las políticas de manejo de áreas protegidas en Cuba, independientemente de que no tengan ni infraestructura técnica, material para llevar a vida de hecho esta política, ni personal capacitado suficiente para poderlo implementar en todo el país.
Ruiz Urquiola desarrolla un proyecto de conservación de la biodiversidad en el Valle de Viñales, pero la crianza de cerdos menoscaba el proyecto.
Todas las tierras estas aledañas ocupadas ilegalmente con puercos asilvestrados destruyéndolo todo y la impunidad continúa.
Cazadores furtivos de jutías y aves canoras en peligro de extinción con la complicidad de la Guardia Forestal y la indolencia de las autoridades municipales.
Las autoridades municipales, provinciales, no tienes idea de lo que es un patrimonio natural.
Según el científico, la falta de conciencia ambiental unido a las necesidades de una población depauperada han llevado a la desmesurada depredación del patrimonio ambiental cubano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Cerca de 20 personas se reconocen como transgéneros en la ciudad de Placetas, Villa Clara, según reportó la agencia Cubanet, citando a una asociación local de activistas. Reproducimos fragmentos de una entrevista con Malú Duardo Ramírez, quien cose pantalones para un empresario privado, el mismo que sostiene un taller de costura atendido por gays y trans en el barrio de Jacinto.
Los retos para una persona trans son muchos, ya que vivimos en una sociedad extremadamente machista, no nos aceptan y cada reto que nos ponemos es muy difícil porque somos muy discriminados. Me atrevería a decir que de la comunidad LGBTI las personas trans son una de las que más sufren la discriminación por quizás las personas vernos diferentes. Llevo 5 años cosiendo. En la relación con las personas que convivo, sobre todo con mis vecinos, es muy buena. Siempre hay su discriminación y sus malas miradas, pero aquí en donde yo vivo y eso, todo muy bien. Tengo trabajo, me siento bien en todos los sentidos. Tengo pareja, y vivo con mi mamá de lo más bien y enfrentando la sociedad y los retos cada día más, pero bueno.
Y el Festival Internacional de Ballet de Miami, en su 23ª edición y con presentaciones de lujo, incluyendo artistas de América Latina, Estados Unidos, Asia y Europa, comenzó el sábado en la noche y se llevará a cabo hasta el 19 de agosto en varios escenarios del sur de la Florida. Nuestro colega Damaso Rodríguez conversó ayer con Heriberto Jiménez Romero, director artístico de este festival.
Comenzó el Festival Internacional de Ballet de Miami y bajo la dirección artística del hombre que está en la línea ahora con nosotros, Heriberto Jiménez. Y bueno, creo que Heriberto, lo correcto sería comenzar con el tributo que se hará al artista cubano Pedro Pablo Peña, del cual pues has heredado, ¿no?, esta batuta, si se puede decir así. Cuéntanos del Festival Internacional de Ballet de Miami, el cual yo he cubierto en muchas ocasiones desde sus inicios.
Sí, bueno, ya estamos celebrando el aniversario número 23 este año del Festival Internacional de Ballet de Miami, que fue fundado por el señor Pedro Pablo Peña, quien desafortunadamente falleció a finales de marzo de este año. Y por supuesto, es ahora creo que mi deber el continuar con ese legado cultural que él nos dejó.
Claro, durante el velorio de Pedro Pablo hablé contigo, te entrevisté allí en la casa del ballet y me hablaste de la tarea que aparentemente no es muy fácil seguir los pasos de una persona como Pedro Pablo, que creo que ni dormía, ¿no? Era constantemente pensando y revolucionando cómo, qué hacer de nuevo con todo este, con el arte en Miami, ¿no?
Claro que sí, él todos los días tenía una idea nueva, e incluso era yo quien de vez en cuando, que fui su asistente por muchos años, como que le trataba de poner un poquito de freno, porque él decía, ahora tenemos que hacer esto. No, pero entonces para el próximo año hay que hacer esto y el otro no sé qué, y entonces, pero siempre quería crear, siempre quería hacer cosas nuevas, siempre quería producir eventos nuevos, siempre quería ayudar y colaborar con el arte.
Y al preso político Armando Sosa Fortuny le concedieron un cambio de categoría en el régimen carcelario en la prisión camagüeyana conocida por Kilo 9. Desde Matanzas, la señora Graciela Suárez, madre del preso político Humberto del Real, juzgado en la misma causa que Sosa, amplió sobre el caso.
Primero déjeme decirte que estoy muy emocionada porque pienso que a mi hijo también le tocará porque es la misma causa. Armando Sosa Fortuny me llamó el jueves para decirme que le habían aprobado la mínima. La mínima quiere decir para después darle una libertad condicional. Entonces, ayer me volvió a llamar y me dijo que él habló con su reeducador en Kilo 9, que es donde él está en Camagüey, y que el reeducador le dijo que a lo mejor le daban las dos cosas juntas, la mínima y la libertad condicional, porque ellos han pasado de ese beneficio hace muchos años, que no se lo habían querido dar. De Armando Sosa, porque ayer le tocaba llamarme a Miguel, pero no me llamó. Y mi hijo, pobrecito, está en un lugar aquí en Matanzas, en Agüita, que las llamadas son cada 21 días. Y yo digo que si es la misma causa, está mi hijo, está Miguel y está Armando Sosa, yo pienso que le den el beneficio a los tres, que llevan los mismos años.
Armando Sosa Fortuny, Miguel Díaz Bauzá y Humberto Eladio Real Suárez fueron arrestados el 15 de octubre de 1994 cuando entraron a Cuba en un grupo de infiltración por la costa norte de Villa Clara y condenados a largas penas de cárcel.
Las autoridades cubanas impidieron este sábado la salida de la activista de derechos humanos Rosalía Viñas. En declaraciones a Radio Martí, Viñas dijo que estaba en el aeropuerto José Martí de La Habana para tomar un vuelo a Argentina, donde tenía previsto participar en el foro del Observatorio de la Juventud, pero las autoridades le dijeron que tenía prohibido viajar. Rosalía Viñas, integrante del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río, dijo que es la tercera vez que le impiden salir de Cuba. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Es tiempo de Cuba en las redes.
Y el músico cubano Henry Lazo y el rapero de Bayamo, exiliado en Estados Unidos, El Crítico, usan Facebook para comunicarse y denunciar las acciones del gobierno comunista cubano. Y Dolidia Darias conversó con ambos y tiene el reporte.
Desde una sala de psiquiatría del Hospital Provincial de Cienfuegos, donde permanece bajo la amenaza de regresar a la cárcel si sale del lugar, el cantante cubano Henry Lazo envió vía Facebook un mensaje a los cubanos y se comunicó con el músico de Bayamo, Ángel Juniel Remón, El Crítico, exiliado en los Estados Unidos luego de cumplir cárcel en Cuba por componer canciones contestatarias.
Preso en un hospital. Si yo salgo de este lugar que estoy, viene la policía y con la misma me trae para la sala que estoy.
Durante la alocución en Facebook, que ha sido compartida por más de 600 seguidores, el músico denunció el papel de la institución de salud que lo mantiene allí.
Que Cuba se presta para coger los hospitales, para meter presos a los opositores, a los artistas contestatarios, a las personas que defienden los derechos humanos.
Por su parte, El Crítico dijo que le sugirió seguir contando por todas las vías posibles su realidad para que las personas entendieran que las razones por la que lo mantienen en el lugar son políticas y no clínicas.
Tengo la gran necesidad de expresar, o sea, hacer música protesta, y para mí eso vale mucho, porque no son todos los reggaetoneros, principalmente en la isla, especificando el caso de Gente Zona, que tiene a todo el mundo envuelto vendiendo la bandera como si fuera una ramera, porque no habla realmente las cosas que sufre su pueblo.
Henry Lazo recuerda que mientras publicó en su canal de YouTube canciones que no contenían críticas a la dictadura, nunca fue molestado. Los problemas comenzaron cuando estrenó Un Rey Falso dedicada a Fidel Castro.
Que entonces me tienen preso en un hospital psiquiátrico porque dicen que estoy loco. Un loco que dice la verdad, un loco que defiende la sociedad civil.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Y ya Exilda llega con la noticia en perspectiva.
Sí, Joan, muchísimas gracias. El patrimonio histórico y cultural de Cuba evidencia un patrón de abandono y vandalismo que ha llevado al deterioro de importantes inmuebles y monumentos. El gobierno hace muy poco para evitar este fenómeno. Nuestro colega Tomás Cardoso conversó al respecto con Daniel Pedreira, director de Herencia Cultural Cubana, quien reside en Miami, y con el abogado Alberto Méndez Castelló, de Puerto Padre, Las Tunas.
¿En qué punto estamos, Daniel, en cuanto al estado del patrimonio cubano?
Se está perdiendo el patrimonio cubano. Lo que Herencia hizo fue recopilar esa información, que salió un artículo en enero, otro en julio, otro en octubre, y decidimos unirlo en un informe para de verdad ver a qué nivel esto está pasando a diario por toda Cuba.
Daniel, el propósito de Herencia.
Herencia se fundó ya hace 25 años. El propósito es simple, es preservar la cultura y la historia de Cuba para las generaciones actuales y futuras.
¿Cuál dirías tú que son las áreas más deterioradas de más atención?
Los campos cubanos, los pueblos cubanos de fuera de La Habana tienen más daño porque no tienen los recursos, no tienen quizás la atención, y la población no conoce mucho de lo que hay en esos pueblos de valor histórico comparado a La Habana. Todo el mundo sabe cuáles son los monumentos de La Habana. Se ha hablado mucho de la preservación de La Habana, que es patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, de las Naciones Unidas, pero lo que se ha preservado son las zonas que le convienen para promover turismo a nivel internacional. Entonces se habla de La Habana Vieja, se habla del trabajo.
El casco histórico.
El casco histórico. Y fuera del casco histórico nadie habla. Gracias a estos periodistas independientes pudimos encontrar muchísima información para dar un trabajo detallado completo, porque no sería imposible casi, pero un ejemplar de que en toda Cuba está está perdiéndose el patrimonio en diferentes formas y darlo a conocer.
¿Cómo es la perspectiva de una organización como esta, pues, que se pueda involucrar en la reconstrucción del patrimonio de Cuba en un futuro?
Esperamos que sí. El primer paso es este, ver cuál es el estado del patrimonio. Lo que pediría es que nos lo hagan llegar por alguna forma para poder continuar recopilando. Y ya eventualmente, si Dios quiere, que haya el cambio que tiene que haber en Cuba, tener documentado una serie de informes para poder ir a la próxima etapa y con expertos que se van a necesitar, arquitectos, ingenieros, etcétera, ver qué elementos del patrimonio necesitan ser rescatados con más urgencia, denuncien, aunque sea anónimamente, pero que nos hagan llegar información afuera para poder seguir denunciando esto y para que el mundo conozca de que el patrimonio suyo se lo están queriendo destruir.
¿Dónde está el patrimonio nacional cubano, Alberto Méndez Castillo?
Pues está en una situación deplorable, y no solo el patrimonio tangible desde el punto de vista de los monumentos, de las construcciones, de la arquitectura, sino mi preocupación mayor es ese patrimonio intangible, el que se transmite de padres a hijos, oficios, profesiones, haceres y quehaceres, que lo vemos que cada día se va perdiendo más. Y entonces ese patrimonio que no se ve, que no se puede tocar, pues se está perdiendo, y es triste ver cómo el cubano, lo cubano, se va rebajando cada día más. Y entonces es algo, digamos, que antropológicamente, sociológicamente, que hay que acometer esa tarea, como decía el profesor, y junto con la arquitectura, lo museable, pues digamos que hay que rescatar la mente del cubano. Hay cosas que usted no puede heredar por el transcurso del tiempo, como es el caso de un panteón, de una casa. Habría que ver todas esas situaciones, partiendo de que tenemos que tener una nueva constitución, no esta constitución que se está elaborando ahora, que es un calco de todo el quehacer que hemos tenido del 59 hasta acá. El castrismo no solo liquidó el pasado antes del 59, sino que también va flagelando su propio pasado, ese pasado inmediato. Y eso dice mucho del carácter moral de estas personas, que es como te uso y cuando no me sirves te tiro.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Tegucigalpa, las autoridades de Honduras detuvieron a 34 inmigrantes de Cuba, Camerún y Pakistán que pretendían llegar de manera ilegal a Estados Unidos, informó una fuente oficial.
Washington, el editor del periódico The New York Times dice que le dijo al presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca que su lenguaje contra los medios es no solo divisivo, sino cada vez más peligroso.
Guatemala, una turba intentó linchar a un joven en Guatemala que supuestamente había tratado de abusar sexualmente de una mujer de 25 años, pero finalmente fue detenido por la policía luego de un diálogo.
San Salvador. La derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, eligió en elecciones internas al exalcalde de la capital, Salvador Nayib Bukele, como candidato presidencial para los comicios del 2019.
Nueva Orleans. Tres personas murieron y al menos siete resultaron heridas cuando dos hombres armados dispararon indiscriminadamente contra una multitud alrededor de las 10:30 de la noche.
Europa.
Atenas. El número de muertos en los incendios del pasado lunes en la costa oriental de la región griega de Ática ha ascendido a 91, según el último informe oficial de los bomberos.
Londres. El funeral de la mujer fallecida el 8 de julio tras resultar intoxicada con el agente nervioso Novichok tendrá lugar hoy en la localidad inglesa de Salisbury bajo medidas de seguridad para proteger a los asistentes.
Moscú. Al menos 8 personas murieron y 3 sufrieron quemaduras en un incendio en un albergue provisional en la ciudad de Sochi, un balneario ruso a orillas del Mar Negro, informaron las autoridades locales.
Madrid. El índice de precios de consumo en España registró un incremento interanual del 2,2% en julio, una décima por debajo del alza de junio, adelantó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas.
Londres. Ecuador mantiene conversaciones con Gran Bretaña sobre la suerte del fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado desde el 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres, dijo el presidente Lenín Moreno.
Asia.
Yakarta. Los equipos de rescate indonesios tratan de evacuar a más de medio millar de montañeros que quedaron atrapados en la isla de Lombok tras el terremoto de magnitud 6,4 ocurrido el domingo que dejó 39 muertos.
Bangkok. Un informe presentado en Malasia no descarta la participación de terceros en la desaparición del Boeing MH370 de Malaysia Airlines con 239 personas el 8 de marzo de 2014.
Islamabad. La Liga Musulmana de Pakistán del ex primer ministro Nawaz Sharif demandó la formación de una comisión judicial para investigar un supuesto fraude cometido en la jornada electoral del miércoles pasado.
Hoy estará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional con algunos chubascos y lluvias después de la mañana. El día será caluroso con temperaturas máximas en la tarde de entre 31 y 34 grados. Los vientos serán variables débiles y habrá oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Runey Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Phillies versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Dos victorias fue el saldo para los Phillies cubanos que combatieron este último fin de semana, uno aquí en Estados Unidos y el otro en Londres, Inglaterra. En la ciudad de Los Ángeles, estado norteamericano de California, el superpesado granmense camagüeyano Luis Ortiz se adjudicó su victoria número 29 a nivel profesional al derrotar por nocaut fulminante en el segundo asalto al gigante rumano Ramzan Kocanu, quien tiene una estatura de 2 metros y 2 centímetros. Fue la tercera derrota para Kocanu con 16 victorias, en tanto Ortiz arribó a su triunfo número 25 por la vía rápida con solamente una derrota, el fracaso el 3 de marzo de este año en Brooklyn, Nueva York, contra el norteamericano Deontay Wilder, el actual campeón de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo. A propósito, Luis Ortiz está tratando de lograr una revancha contra el norteamericano Wilder. El otro cubano que combatió el último fin de semana fue Neslan Machado de Villa Clara, quien ganó su pelea en Gran Bretaña al derrotar por decisión unánime en 8 rounds a Nasibu Ramadán de Tanzania. En las Grandes Ligas de Béisbol, hoy lunes tendremos un total de 9 partidos donde veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. En la jornada de ayer domingo en las Ligas Mayores, el equipo de los Medias Rojas de Boston conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana al superar al Minnesota 3-0, y todas las carreras fueron impulsadas por el cubano-americano Julito Martínez, quien acumula 89, líder en ese departamento en las Grandes Ligas y también líder en jonrones con un total de 32. Por su parte, el equipo de los Yankees logró victoria 6-3 ante los Reales del Kansas City. Lo salvó el zurdo cubano Aroldis Chapman. Tampa perdió ante el Baltimore 11-5. Cleveland logró victoria ante Detroit 8-1. Yonder Alonso disparó jonrón. Cincinnati logró éxito de 4-0 ante el Philadelphia. Juego salvado para el cubano de Nueva Gerona, Raisel Iglesias, su número 21. Los Marlins logró éxito ante Washington 5-0. Atlanta derrotó a los Dodgers de Los Ángeles 4-1. Los Mex le ganó 1-0 al Pittsburgh. El equipo de Houston perdió ante el Texas 4-3. Toronto dispuso de los Medias Blancas 7-4. Aquí jonrón del cubano Alexis Díaz y muy bien la ofensiva. Tanto Lourdes Gurriel Jr. con 2 hits y un imparable para Kendrys Morales. Colorado derrotó 3-2 al Oakland. San Francisco al Milwaukee 8-5. Los Marineros 8-5 a los Angelinos de California y Arizona 5-4 a los Padres de San Diego. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y es tiempo de tecnología, como siempre, cosas interesantes. Una ingeniera chilena creó una forma de enviar alertas de emergencia en caso de que estén desactivadas las líneas de comunicación estándar. Henry Llanos informa.
El daño causado por un desastre natural a menudo deja a las personas sin forma de ponerse en contacto con sus seres queridos o averiguar la última información de emergencia de las autoridades. Ese fue el problema para Barbarita Lara, una ingeniera en Chile, después del terremoto y el tsunami de 2010. 525 personas perecieron y Lara no pudo contactar a su esposo.
Yo viví el primer terremoto en 2010 con mi hijo de 4 años, mi esposo encerrado en el noveno piso de nuestro departamento. Yo estaba en la casa de mis papás y lamentablemente quedamos completamente aislados e incomunicados.
Lara ha inventado el sistema de información de emergencia o SIE. En situaciones de emergencia, cuando se eliminan todas las redes de internet y de teléfonos, SIE combina tecnologías analógicas y digitales para enviar alertas a las personas y les permite enviarse mensajes entre sí.
Cuando todos los sistemas de comunicaciones convencionales se caen después de una catástrofe natural, lo que nosotros podemos hacer es efectivamente tener un canal donde la gente se pueda comunicar con sus familiares y con las organizaciones de emergencia. Y cómo lo hacemos es entregando una aplicación muy fácil de usar donde tú puedes recibir información codificada en audio en alta frecuencia, pero que no importa que tú no tengas internet ni redes móviles.
Ahora los funcionarios de desastres de Chile están interesados en usar la invención de Lara y las compañías de telecomunicaciones están considerando preinstalar SIE en los teléfonos móviles nuevos.
Las noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
A Los Ángeles de Charlie regresa a la pantalla grande el próximo año, esta vez con una directora y un trío multiracial de mujeres lideradas por Kristen Stewart.
You know, I signed that release waiver, so you can just feel free to stick things in my slot.
Sony Pictures anunció que la estrella de Twilight, Kristen Stewart, junto a las actrices británicas Naomi Scott y Ella Balinska, protagonizarán la más reciente versión cinematográfica sobre la serie televisiva Charlie's Angels de los años 70.
Once upon a time, there were 3 little girls who went to the police academy.
Los Ángeles de Charlie apareció por primera vez en la televisión estadounidense en 1976, protagonizada por Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jacqueline Smith como sexy detectives privadas enviadas en misiones especiales por su invisible jefe.
Es Charlie.
La serie generó una adaptación cinematográfica en el 2000 protagonizada por Lucy Liu, Cameron Diaz y Drew Barrymore, quien regresó para la secuela de 2003, Los Ángeles de Charlie Full Throttle. En agosto, mes que comienza, se conmemoran los natalicios de Satchmo y de Michael Jackson, Pops y el Rey del Pop. Louis Armstrong nació el 4 de agosto de 1901 en Nueva Orleans. Próximamente hablaremos del cumpleaños 60 del Rey del Pop.
Presentamos una síntesis en titulares de las informaciones que fueron ampliadas en nuestro noticiero.
interceden por el prisionero de conciencia Eduardo Cardet ante altos funcionarios de Francia y España.
Aumentan las críticas sobre la labor de Miguel Díaz-Canel en sus primeros 100 días al frente del gobierno cubano.
Amnistía Internacional critica la actuación del régimen cubano ante el Comité de la ONU sobre los Derechos Humanos.
El presidente Donald Trump arremete contra la inmigración ilegal y amenaza con cierre del gobierno.
Miles de personas marcharon el sábado en Nicaragua para dar su apoyo a los obispos de la Conferencia Episcopal.
Y el gobierno de Venezuela cerró 40 estaciones de radio en el 2017.
Radio Martí Noticias.
Ya estamos poniendo fin a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Estuvimos con ustedes Teudy Giró como técnico de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Yo soy Iber Pacheco.
Y yo, Exil Darjona.
Y en la conducción, quien les habla, Joan Andrés. Recuerde que si quiere información actualizada, Radio Martí Noticias la tiene. Muy buenos días.